Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Banchile Inversiones, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Consorcio, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Rentacar y Movistar. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos de este día jueves ya, ¿no? Sí, jueves 30 de julio del año 2020. Matías, ¿cómo estás?
Nicolás, muy buenos días, ¿cómo estás tú?
Bien, supe que la consola había pedido día administrativo.
Sí, yo acabo de firmar el memo, así que...
Sí, ¿firmaste el memo? Ya, qué bueno.
Recién, así
que está... Qué bueno, acuérdate que era multiplicado,
¿eh? Está todo ok ya.
Ya, perfecto.
Te mandé tu copia.
Sí, copia control.
Así es, bueno, no, lo interesante de la Consuelo es que está, uno no tiene por qué desclasificar porque son unos días, pero lo interesante es que va a volar, va a tomar un avión, es una noticia.
Claro, es una noticia, es sí, noticia, subiste un avión hoy día, es una noticia, sin duda.
Entonces,
claramente.
Que nos mandó una foto, la nueva forma de volar, y nos manda una foto, tiene mascarilla hasta en los zapatos.
Hasta en los zapatos, sí.
Mascarilla 1, mascarilla 2, y qué sé yo, pero bueno, pero la cara de felicidad de poder salir, viajar, tomar un avión, que es una cosa que, bueno, que muchos de nosotros no hacemos hace mucho tiempo y no sabemos por cuánto tiempo lo vamos a poder hacer ni en qué condiciones, ya sea porque hay menos cupos, porque hay menos posibilidad de salir o porque hay menos líneas aéreas, hay muchas variables.
Bueno, oye, ese tema de las líneas aéreas es bien complicado, ¿eh? No lo hemos tocado, ni estaba en la pauta, pero por ejemplo el tema hay analistas de la industria que empiezan a mirar el tema LAN con un cierto grado de preocupación. Yo no sé si tuviste, ¿te acuerdas? ¿Tuviste la película Pretty Woman?
Pero el año... Antes que hicieran, yo creo.
¿Tú te acuerdas? Claro, ¿tú te acuerdas que Richard Gere era un de estos chacales que compra compañías para desarmarla? Y convence a una línea aérea que estaba en problema, convence al sindicato porque el principal acreedor de la línea aérea era el fondo de pensiones el fondo de pensiones de los trabajadores, el sindicato. Entonces convence al sindicato que ceda sus derechos para la venta de la compañía.
Yeah.
Y al final del día lo que hace es desarmar la compañía. No a ese extremo lo que puede llegar a ocurrir con LAN.
Pero yo había visto al revés, yo había visto que había más de un interés, que había una puja.
Lo que pasa es que hoy día, por ejemplo, hay un grupo que entró a pelearle la opción de quedarse con un porcentaje, un fondo que entró a pelear la posibilidad a los Cueto, a los Amaro y a Qatar de quedarse con el... le está mejorando la oferta que ellos hicieron. De hecho, ayer se veía en el juzgado de Nueva York, no sé si se vio en qué habrá quedado, pero ¿cuál es el punto? Hay quienes están teniendo la intención de entrar con la idea de rentabilizar al máximo su inversión, que no necesariamente puede ser el garantizar la continuidad de la compañía como la conocemos. Y además perder la compañía completamente, la condición de compañía chilena. Eso es un tema que está empezando a dar vuelta. Recordemos que uno de los principales activos, que entiendo que se mide en centenas de millones de dólares y quizás en más, es los derechos de aterrizaje, claro, en Nueva York, en Miami.
Aeropuertos.
En grandes aeropuertos.
En Barajas.
En Barajas y creo que en Frankfurt. O sea, creo que eso se puede medir en centenas de millones de dólares o más inclusive. Entonces, en el fondo, LAN tiene un montón de activos que pueden ser atractivos para alguien que quiera, en el fondo, deshuesar, desarticular y negociar. Y en ese sentido, la aparición de este fondo que busca quedarse, que busca sacar a los Cueto, a los Amaro y a Qatar Airways, hay quienes lo miran desde el mercado aéreo como una voz de alerta. Y así me lo han comentado.
Mira, no lo había escuchado, pero vamos a averiguar, ¿eh? Porque es una gran pérdida. Insisto, yo aquí las tres líneas que hay no dan abasto muchas veces. Por algo hay tres: JetSmart, Sky y LATAM, que en el mercado interno, que era muy creciente antes del COVID, no daban abasto muchas veces, y había que empresas que contrataban charter para llevar a sus empleados, en el caso de la minera, y era muy creciente. Claro, no va a ser lo mismo, por todas las razones que muchas veces ya hemos expuesto, pero una pérdida del actor principal, que es LATAM, me refiero a la pérdida, si saliera del mercado, probablemente podría crecer Sky, podría crecer y llegar a otra, pero no es lo mismo, porque...
No,
lo,
y claramente, no, porque es una compañía con otra escala. Las otras escalas tienen que ver con el uso de los aviones, el tiempo que los aviones pasan en tierra, la diversidad de rutas que tiene. Esta locura, o sea, no locura, porque está perfectamente bajo control, pero esto de que de repente un avión que viene de Sao Paulo aterriza en Santiago y vuela a Chiloé. Esa eficiencia que se genera es una cosa súper interesante. En todo caso, eso como te digo, es una cosa que la hemos mirado poco y que en el fondo además tiene un poco que ver con esta decisión ya tomada, que ya yo creo que ya es cosa del pasado, respecto a que no hay piso político para apoyar a la TAM desde el gobierno, porque una inversión de los estados garantizaría cierta permanencia como compañía nacional con un sentido más amplio, pero entiendo que en el caso de Chile eso está completamente descartado.
Yo por lo que he escuchado y he hablado con gente que está ligada a la operación, en un principio lo intentaron, no vieron que había mucho espacio porque el foco político estaba puesto en otros sectores que ayudar. No es que no quisieran, pero no demostraron la urgencia que tenía la compañía, y la compañía se fue, dado que estuvo se fue a Chapter 11, se internacionalizó. Bueno, la TAM está internacionalizada qué rato, pero esto quedó radicado en un juzgado en Nueva York. Tomó otro vuelo la posibilidad de rescate de LAN con inversionistas de afuera, con los propios dueños poniéndose desde el principio, y aquí hubo oficinas de banca de inversión privada que levantaron muchísima plata muy rápidamente, con muchos interesados en hacerse del nuevo LATAM. Por lo tanto, no siguieron tocando la puerta del gobierno porque sabían que iba a tener un montón de problemas que si se los podían evitar, ¿para qué probar? Y el principal problema era dos. Uno, de algunos, ideológico, de por qué vamos a salvar una empresa privada, torpe, porque sabemos ya que da miles y miles de trabajo, directa e indirectamente. Eso salvado ese problema, estaba el otro, que era ineludible, que era la relación, antigua relación de sociedad de Sebastián Piñera con la TAM, aunque ya no está, pero sí son sus socios clásicos de toda la vida, los cuetos. Entonces iba a haber un problema ahí, iba a haber ruido. Sí podía evitar el ruido porque había otros interesados, para qué pedirle al Estado que entrara. No era necesario, aparentemente, y de hecho ha habido puja, ha habido demanda de fondos, de empresas, de grupos económicos y de fondos de inversión. Así que no sonó más ese tema por ahora.
8 de la mañana con 11 minutos. Oye, Matías, ¿tú te acuerdas que cuando, y tú lo has mencionado muchas veces, cuando uno estudiaba, le enseñaban historia en el colegio, le hablaban de la Primera Guerra Mundial y decían que el desencadenante de la Primera Guerra Mundial había sido el asesinato en Sarajevo del archiduque Federico Fernando? Yo todavía siempre pensé que...
A manos de Gabrielo Príncipe, un hombre que no se me olvidó nunca más.
Un anarquista. Yo siempre pensé que era un personaje central en todo esto, y la verdad es que era un personaje, tanto el anarquista que lo mató como el archiduque, eran personajes bastante menores. Lo que pasa es que fue la gota que rebalsó el vaso, y pasó a la historia el archiduque Federico Fernando como un personaje clave en la historia, pero hay que entender lo que son los personajes versus las circunstancias. Y se está llevando a cabo la elección de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, de la NFP. Claro. Y yo creo, y es bien curioso, porque cuando alguien haga la historia, cuando el Ascanio Cavallo de 30 años más escriba la historia
oculta,
la historia oculta del gobierno de Piñera, y hable del episodio del 10% del retiro de la AFP, podría eventualmente, de los fondos de los chilenos que están depositados en la AFP, podría eventualmente identificar el hito, el gatillador de esto, en la renuncia del intendente del Maule, Pablo Milad, para asumir la candidatura en la NFP. Porque eso es lo que provoca la revuelta del diputado Pedro Álvarez Salamanca y de otros, que son los que finalmente, como una forma de castigar al gobierno, Álvarez Salamanca lo dijo, entiendo que el senador Castro también lo dijo, dicen claramente, si nos escuchan para nombrarnos a un intendente de Bópoli en un lugar en que no hay ningún alcalde de Bópoli, en que prácticamente Bópoli no existe, y nos pone un intendente de Bópoli, es que el gobierno no nos escucha, así que yo no escucho al gobierno y voto a favor del retiro del 10% de la AFP. Entonces, es curioso, ¿eh? Porque y esto a propósito de que Pablo Milad y Lorenzo Antillo se enfrentan por la elección de la AFP, una elección que en el Chile pre-18 de octubre habría ocupado hasta titulares en la información
claro,
general.
Claro, exactamente. Y ha tenido, la NFP tiene esa capacidad de convocar a la política de alguna u otra manera, y lo ha hecho muchísimas veces, ya sea por las elecciones, ya sea por lo que ocurrió, ¿te acuerdas tú, con Bielsa? El fútbol tiene esa capacidad. Por eso es que el fútbol, el que no entiende que el fútbol también es parte de los procesos políticos de los países y están representadas fuerzas políticas por bien o por mal, por anga o por manga. Mira, perdón, déjame ir a otro saliéndome bien lejos, pero acuérdate dónde los últimos procesamientos de los que quemaron las estaciones del metro, ¿de dónde provenían esos delincuentes? Provenían de barras bravas del fútbol.
Claro, es decir, absolutamente.
El fútbol y la sociedad tienen un cordón umbilical, más que un cordón umbilical, son siameses, digamos. Es una expresión popular, pero también tiene esta otra expresión que es dirigencial, donde hay políticos, en este caso un exgobernador que se bajó, o intendente, perdón, se bajó de su puesto. Entiéndeme, a mí me dicen que el entonces ministro Gonzalo Miller fue el que terminó por bajarle el pulgar a Milad, pidiéndole, me lo dice una persona que conoce mucho este mundo del fútbol y la política, que terminó pidiéndole que se bajara, que dejara la intendencia, porque esta dualidad no podía ser. Sabemos que el fútbol te da
cierto... ¿Y Gonzalo Miller es ministro de qué?
No, Gonzalo Miller dije.
Dijiste Blumel. El ministro Gonzalo Miller.
Miller, no, todavía no. A lo mejor va a ser, que sabes tú. ¿Eh?
Si claro, no por eso ya. No, el ministro Blumel.
Perdón,
claro.
Gonzalo Blumel. Porque claro, el fútbol te da una vitrina, te da un espacio, te da una aparición que me imagino que para los gobiernos es difícil de después explicar. Entonces le tienen que decir a una persona, ¿sabe qué? ¿Usted es candidato a la NFP o es intendente nuestro? Claro. Opte. Y parece ser que en su momento Blumel le pidió que optara y optó definitivamente por salirse del gobierno. Pero tiene aspectos muy políticos y, como dices tú, tienes esta anécdota divertida que no sabemos qué profundidad tiene, pero que generó una rencilla y una molestia que ¿quién lo iba a decir? Parafraseando a don Julio. ¿Quién lo iba a decir? Ese problema de la NFP en la región del Maule podría costarle 2 votitos. O 3 votitos, no sabemos en el subterráneo cuántos votitos fueron para la derrota en la Cámara de Diputados, en principio el 10% de la AFP. O sea, entre la NFP y la AFP no estaban tan lejos los temas.
No estaban tan lejos, había solo una N de diferencia. Ahora, y estaban completamente enlazados.
Ahora lo que no sabemos es que aparentemente debería ganar Pablo Milad, según me dicen, pero tampoco se espera que podría haber unas volteretas a última hora ahí dentro, y la verdad que no tengo idea si en esta elección hay correlación política de algún modo. No sé si se metió a la cola de la política. Hasta donde yo sé, pese a que, curiosamente, uno de los candidatos era intendente hasta hace un par de semanas, un mes y medio.
Claro, pero era un gallo mucho más del mundo del fútbol que del mundo de la política.
Exactamente. La política se lo robó al fútbol y no al fútbol política, a la política.
Lo que muchas veces ocurre, porque la gente del fútbol es gente que tiene figuración. Ahora, lo que a mí me parece al menos preocupante, más que anecdótico, es que la figura de Sergio Jadue haya aparecido...
También, pues.
Muy, muy fuerte en la campaña, con acusaciones de que uno era tributario del otro, que el otro había sido socio del uno, que los WhatsApp de uno con el otro, y la figura de Sergio Jadue sobrevolando la elección de la NFP como si no hubiera pasado nada de tiempo.
Sí, tremendo, increíble que alguien a esta altura, nunca más se dijo, pero que Pablo Milad tenía relación con un tipo que está totalmente decaído, totalmente, pues está prófugo de la justicia y está siendo juzgado en otro país, y se han hecho estas series de televisión con las sinvergüenzuras que hizo.
Porque yo entiendo que es prófugo de la justicia chilena, ¿no? Que tiene varias causas que no pueden ser tramitadas mientras no resuelva su
caso. No sé, salió arrancando. Lo que sé que de aquí salió arrancando. No sé si tiene en realidad alguna causa de esto.
Parece que sí. No lo sé, pero en todo caso no se ha pedido la extradición ni nada, porque además no se puede porque está bajo un programa de protección de testigos.
Oye, bueno, me dicen aquí a propósito de aquí nuestra directora que la película es Wall Street, no Pretty Woman.
Ah, Wall Street, tienes toda la razón. Ya. No, era Gordon Gekko, el que además convencía a su padre.
Sí.
tienes toda la razón, me confundí. Bueno, yo le pido a nuestros auditores que tengan consideración de mí.
8:18. Dice. Y la Araucanía, ¿hasta cuándo no va a ser tema? ¿Hasta cuándo? Sí. Nos llegan tanto, acá a ti y a mí, a todos, en general, sí, nos llegan, y de personas que uno no conoce, con WhatsApp desconocido, con testimonios, con historias que se repiten día a día. Bueno, hoy día hubo un gran atentado. Fíjate que quemaron vehículos de una forestal. Entiendo que no es de las forestales grandes, si aquí no se trata de... evaluado en 1,000,000,000 pesos. Solamente en el atentado de anoche, 1,000,000,000 pesos, uno dice, porque tú que conoces el mundo de los seguros, yo me imagino que a esta altura o los seguros son impagables de caro o no hay seguro, porque no me imagino que sea como asegurar un auto particular. Debe ser carísimo asegurar ya sea la madera que tú tienes acopiada o la maquinaria, en fin. Por lo tanto, yo no me imagino cómo serán los márgenes de esa industria que todavía da para que, con la cantidad de atentados y cómo les queman máquinas como si no costaran nada, siguen produciéndose. Y lo dramático de verdad es que se genera un ambiente de desgobierno, de falta de Estado de Derecho, y eso a lo que más aluden.
Ausencia de Estado. Claro, ausencia completa de Estado.
Sí. Eso a lo que más aluden las víctimas de esta, que no sabemos si están generalizados o no, y es una vieja discusión, a lo mejor es puntual, pero por puntual que sea, son tantos los casos puntuales que dejan de ser puntuales.
Bueno, y de hecho a mí me contaban, una de estas, tú tienes razón, hay mucha gente que no le contacta, y lo contacta desde la desesperación,
claro.
Desde la desesperación, desde la angustia. Gente que me ha contactado me dice que además estos grupos han cambiado el foco, que antes iban a las grandes forestales, pero hoy día las grandes forestales tienen brigadas de seguridad, están súper contactadas con carabineros, tienen sistemas de prevención, y pueden, y eventualmente tienen control sobre lo que está pasando. Entonces, dado que es como cuando empieza a mejorar la seguridad en determinados barrios acomodados, y entonces la delincuencia se traslada a barrios menos acomodados donde hay menos delincuencia, y en el extremo le terminan robando a sus pares. Bueno, eso me dicen que me decía una persona con la que hablé el martes de la semana pasada, me decía que era la explicación, el martes de esta semana, perdón, que era la explicación, por ejemplo, de la quema de escuelas rurales, a las que nadie cuida.
Escuelas rurales, claro. La semana pasada yo escuché a una profesora de algún lugar en particular, no recuerdo cuál era, que decía, esto no había pasado. Hasta aquí no se había llegado, a quemar colegios, con dejar a niños que tienen ya muchas dificultades para llegar al colegio, para tener acceso a la tecnología, tener acceso a la educación, quemar escuelas rurales a este nivel de irracionalidad no se había llegado. Es porque probablemente con los problemas que hay en Santiago, con los problemas que hubo el 18 de octubre a la fecha, hubo mucha más concentración en las grandes ciudades, sobre todo en Santiago, de fuerzas policiales, y se dejó un poquito al abandono, y está bastante abandonada esa...
Claro. Ahora, lo que me decía esta persona, como te contaba, era que las grandes forestales, los centros más tienen seguridad propia. ¿Dónde está el pequeño productor? Se han quemado bosques de pequeños productores, se han quemado máquinas de pequeños productores, el que no tiene la capacidad de protegerse, y que además, no, como no eran blancos, no estaban siendo cuidados. La verdad que y es una, ojo, a propósito, es uno de los cambios fuertes, es un desafío no fuerte, fortísimo de
Víctor Pérez,
del ministro Víctor Pérez.
Lo dijo al entrar, yo te diría que no sé si fue antes, fue las primeras declaraciones que hizo luego de asumir como ministro del Interior. Ese mismo día, esa misma hora, fue una de las... O sea, y eso es un hecho político importante, que él defina en sus primeras declaraciones hablar siquiera de la Araucanía, un hombre que la conoce muy de cerca, si él es senador por la región del Biobío. Por lo tanto, y hay muchas de estos atentados que son en la región del Biobío también, no son solos en la región de la Araucanía, porque son límite. Por lo tanto, conoce muy de cerca los testimonios, no porque los lee en el diario, seguramente le ha tocado estar cerca de personas que han sido víctimas directas, y tiene un punto ahí donde probablemente hacer una gran diferencia también. Ahora, si es que se mete la Araucanía a tratar de hacer un plan especial, se le va a acusar de todos los supuestos, supongo,
de militarizar la Araucanía.
Yo realmente, ni yo, y creo que casi nadie tiene una solución, porque la prueba es que llevamos tantos años sin poder solucionar este problema, pero lo que no podemos hacer es el abandono. Yo estuve en Temuco hace un año, recuerdo.
El año pasado, claro, me acuerdo. Y en septiembre, creo.
Por ahí, que era una suerte de nadie de la Araucanía, y el sentir fundamental que había allí de todos los sectores era cómo una de las promesas principales de este gobierno, que era los niños primero, la fila, ¿te acuerdas tú? Y luego la Araucanía, para realmente hacer un cambio con la inversión, con seguridad, con, en fin, darle un cambio y poner a la Araucanía en línea con el resto de las regiones. Cómo después de la muerte de Catrillanca, el asesinato de Catrillanca, terminó con el ala rota. Nunca más nadie fue, nunca más nadie habló del tema, nunca, no hubo ningún otro incentivo aparentemente, y ese problema pareció que los quemó a todas las manos y nada más se quiso meter. Entonces, generaron muchas expectativas de que ahora sí que se producía un cambio real en la Araucanía, de todo punto de vista, y a poco andar, con lo que pasó con Catrillanca, bueno, se dejó totalmente abandonado. Entonces, la decepción que se produce ahí, decir, otra vez quedamos en el abandono, otra vez quedamos atrás, produce un gran, gran problema. Víctor Pérez tiene una oportunidad para entrarle al tema, no sé cómo se le entra realmente, sí. Y nadie sabe mucho cómo, pero tratar de hacer algo. Pero esa situación de abandono, que te mandan WhatsApp desesperado, gente que uno no conoce, mostrando imágenes, vemos noticias todos los días, escuchaba Bío cuando venía camino acá, un despacho de un periodista de, me parece que era Angol, que narraba una situación impresionante que parece que es Siria, en lugares puntuales, no generalizados. Pero donde es muy grave y es muy frecuente y es muy impune. Y esa ausencia de Estado de Derecho es muy grave.
Bueno, ¿te acuerdas una imagen de en algún minuto, no sé, una participación ciudadana o algo, una camioneta municipal, que fue un video que se viralizó, en que había una especie de bloqueo y dos o tres comuneros les tiraban piedras, y además estaban absolutamente inmovilizados los funcionarios? Bueno, es re complejo lo que está pasando, es un desafío de Víctor Pérez. Víctor, bueno, la mitad del conflicto mapuche está en la octava.
Por eso
o sea, a toda la zona de Contulmo, toda esa parte que es la parte de la octava región. Bueno, Angol yo creo que es la octava, yo creo que no es la novena, pero bueno, no sé. Todo eso es zona que Víctor Pérez conoce muy bien porque la representó en el Parlamento.
Por supuesto.
8:25. Hoy es el día en que sin atención personal, por vía internet, se puede empezar a solicitar el retiro del 10% de los fondos que la gente tiene ahorrada en las administradoras de fondos de pensiones, en las AFP.
Sí, ahora yo creo que lo único más importante hoy, siendo las 8:26 de la mañana, es decirle a las personas que nos están escuchando y que tienen planeado sacar su plata y que no tienen una urgencia para este minuto, que por favor esperen en beneficio de quienes sí lo quieren sacar, porque va a haber un taco, es como los fines de semana largos en las plazas peaje, digamos, o sea, es taco kilométrico. Entonces, para que pasen los que van más apurados, porque hay gente que está muy apurada realmente, déjenlo, porque hay un año para poder pedir esta plata. Un año, no es hoy, puede ser perfectamente la próxima semana, y los que no están urgidos, no están desesperados, van a poder facilitar entonces que lo hagan los otros. Yo creo que es el llamado como más de racionalidad práctica de ahora, de hoy. No hace falta entrar en este momento.
Sí, y bueno, me dicen que además que la cosa está funcionando bastante expedita. A propósito de eso, primero que nada, me dicen que finalmente el regulador cambió la decisión y que las sucursales están abiertas, están abiertas, porque en algún minuto él se había planteado que las sucursales estuvieran cerradas para evitar el tema. Hay una carta que tiene el Mercurio, no sé si la viste, Matías, que firman Patricio Hidalgo y Rodrigo Reyes, yeah, en que hablan de ética y 10%, y sostienen, en una parte dicen, en ese sentido, nos preguntamos si será correcto retirar el 10% de los ahorros provisionales que no pagaron impuestos para invertirlos en algún instrumento que me otorgue beneficios tributarios y así poder sacarle unos pesos a las arcas públicas. Con Matías, te lo menciono porque con Matías hemos tenido esta conversa como 20 veces, sí, en estos últimos días, digamos. O sea, quienes afortunadamente tenemos la suerte de no necesitar retirar los fondos, hacerlo para a su vez convertir convertirlo en ahorro que tenga beneficio tributario o que esté exento de impuestos, o ambos. ¿Es una respuesta ética? ¿Es una duda? ¿Es un dilema ético? Lo que pasa es que uno podría contraponerle a eso que hay mucha gente que te dice que legítimamente lo que está haciendo es protegerlos, porque si sabemos que se está tramitando un proyecto de ley que nacionaliza los fondos de pensiones, entonces la gente dice, ¿saben qué? Esa plata es mía, yo la he ahorrado, y no habré pagado impuestos, pero sí trabajé por ella, y si me la van a convertir en un papelito, en un vale por, la verdad que yo prefiero ponerla a buen recaudo. Entonces, y también eso tiene una legitimidad ética que uno puede mirar, digamos, porque no hay que ser sordo ni ciego a la realidad.
Es una variable distinta de la decisión. O sea, hay tres tipos de decisión: los que la necesitan, uno, los que la sacan para ponerla a buen recaudo porque temen que todo esto termine todo requisado, confiscado, y todos los fondos, los 200 mil millones de dólares que tiene la AFP, terminen en el sector público, digamos, y administrado por el fisco. Y la tercera, los que sienten que le sacan un provecho financiero, económico, por los beneficios tributarios que tengan, ya sea por el retiro sin pago de impuestos y luego la colocación en alguna parte con beneficios tributarios también. Y ahí, claro, la duda es... Ayer Fernando Zavala, en Información Privilegiada, hizo una explicación súper buena sobre que no es tan, que él entiende bien de finanzas, no era tan uno a uno la conveniencia, no era tan lineal la diferencia de ponerla en APB. Tenía mucho que ver, por ejemplo, para los que lo vayan a hacer, que se lo averigüen bien, tenía que ver qué edad tenían, cuánto quedaba para la jubilación, porque la APB tiene un costo de administración, no es gratis. En cambio, la plata en la AFP, lo que uno tiene es que pagar la entrada, después la administración de cada peso que ya pagó, el peaje de entrada es gratis.
Claro.
En la APB hay un cobro anual o mensual, no me acuerdo, pero...
¿Se cobra por el saldo que te...
Por el saldo, claro, por el saldo, no por el sueldo. Entonces, ojo, va a valer la pena, si te falta mucho tiempo para jubilar, va a valer la pena en que tú la pongas en la APB pagando por todos esos años una tarifa, a lo mejor te va a salir lo mismo que lo que vas a lograr de beneficio tributario. Entonces, lo que decía el que tenía demasiadas variables, caso a caso se podría, y no es tan obvio que sea un buen negocio o sea un beneficioso económicamente sacar la plata para ponerla en el APB, por ejemplo. Otra cosa es la cuenta 2, que la cuenta 2 podría tener rentabilidades parecidas, también tiene un cobro, pese a que la ley, no sé si la ley me decía que no sabía si la ley traía algún acápite que dijera que los cobros de cuenta 2 o de APB para estas platas puntualmente no había o estaban exentos de cobro. No sé si sale bien en la ley.
Yo lo pregunté y me dijeron que no estaba claro eso, que era una cosa que probablemente había que ver, porque eventualmente uno podía ponerlo se lo podía mandar a la cuenta 2, que era una cuenta 2 nominal, una cuenta 2 que en rigor no existía, probablemente
se
lo
haría
en el mismo... Claro, en el mismo fondo en que uno estaba, se abre específicamente para esto, y si uno la deja ahí para siempre, no te pueden cobrar y sí te la tienen que administrar. Entonces, eso podría ser una... Es una de las muchas preguntas y van a aparecer muchas más.
Es el punto, que esto es muy técnico como para tomar... Sí. Esto no es para tomar consejos de matinal, digamos. Esto es, tiene que haber una persona que realmente seca...
Porque, qué buena definición, Matías.
Porque lo que uno necesita es cuidar su bienestar económico, ya sea inmediato porque tiene algún problema para llegar a fin de mes, que es muy legítimo, o ya sea porque algunos quieren poner a recaudo su pensión, lo que sea. Esto es un tema económico, es un tema de largo plazo, y es bueno tomar recaudos de que las personas que entienden vean exactamente cuál es tu caso. ¿Te conviene o no te conviene para no tomar malas decisiones? Aquí es re importante no salir corriendo como estampida, sino que ser súper, súper racional, si aquí estamos hablando de plata al final. Y súper racional.
O sea, es solo plata. Al final del día recordemos que es solo plata, no hay una cosa tan profunda. Oye, y respecto a lo ético, lo que resulta bien impresionante es la cantidad de... Más de 100.000 personas están pidiendo de antemano que...
Sí, lo vi. Los papitos corazón.
¿Ah?
Los papitos corazón.
Los papitos corazón, los que no pagan las pensiones alimenticias.
Claro.
Claro, ahí hay una realidad. Yo conozco gente que trabaja en temas de mediación familiar, que son abogados de familia, y me cuentan que, claro, muchas veces hay una herramienta ahí de negociación y de chantaje con el pago, ¿no?, de la pensión alimenticia, que hay gente que definitivamente deja de pagar la pensión alimenticia porque le da lo mismo, les da lo mismo. Pero pero
aquí la este caso, aquí hay una posibilidad de la de claro, quien no pague o tenga deudas de estas cobros, ¿no es cierto?, de responsabilidad familiar, puedan cobrárselo a través del retiro, o sea, una retención.
Y alguien puede disfrazar una decisión ética, no, yo no retiro porque es un escándalo, de evitar que esos fondos queden a disposición de sus hijos o de su cónyuge, digamos.
Claro, muchísimas personas han acudido o están, casi 100.000 dijiste tú, ¿no?, que están queriendo...
108.000, algo así.
Queriendo justamente yendo a los tribunales para pedir la retención de las platas que eventualmente su cónyuge o ex cónyuge que tenga responsabilidades no resueltas o deuda de ayuda de pensión, se les retenga para que se paguen de esto y no se sigan haciendo los lesos. Así que ahí a lo mejor va a haber un desincentivo mucho de retirar, ¿eh?
Probablemente. 8:33.
El equipo de Banchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa.
Edificio Aqua de Inmobiliaria Terrafirme, ubicado en Providencia, cuenta con una cascada del piso 7 al primero, diseñada por un equipo de primera. Entra a terrafirme.cl y aprovecha los precios de lanzamiento. Terrafirme, tu espacio, tu historia.
Si estás usando menos tu auto, contrata el seguro de autos por kilómetro de consorcio y paga un valor mensual fijo más un costo variable por los kilómetros recorridos en el mes. Paga solo por lo que manejas, cotiza ahora en consorcio.cl. Y hoy.
Déjalo ahí.
En Consorcio sabemos lo importante que es tu casa.
Hoy, más que nunca, nuestra casa nos reúne como familia. Y es donde hacemos nuestras vidas. Sí. Por eso queríamos un seguro que nos diera confianza.
Y en Consorcio encontramos lo que buscamos.
Cierto.
Un seguro que protege la estructura de nuestra casa,
sí,
nuestros bienes y además nos entrega asistencia domiciliaria.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce nuestros seguros hogar en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
Mira, hijita, te voy a enseñar la receta de mi pastel de choclo.
¿En serio, abuelita?
Hemos aprendido a valorar lo que nos importa y hoy más que nunca es momento de dar una señal para cuidar. Presentamos Señales de Vida, una iniciativa de la H que busca entregar consejos, recomendaciones y toda la información necesaria para guiar las nuevas formas de comportarnos. Descarga tus señales en señalesdevida.cl y comienza ya. Asociación Chilena de Seguridad. Cuidémonos juntos. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Renta Car y Leasing Operativo.
Los emprendedores tuvimos que adaptarnos aceleradamente al mundo digital, donde el éxito del negocio depende de la rapidez con la que nos conectamos y que busca marcar la diferencia. Por eso ahora tenemos la mejor opción.
Nuevo plan fibra 900 megas de Movistar Empresas. Instalación 24 horas, servicio técnico express, seguridad McAfee y Smart Wi-Fi. Contrátalo en movistar.cl y obtén un 30% de descuento por 11 meses. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok.
Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Vamos, tú puedes.
Amor,
ahora sí que sí. Creo que tendremos que cambiar
el departamento. Inmobiliaria Tierra Firme ha lanzado Edificio Aqua en Providencia. Cuenta con una cascada que puedes ver desde los cristales del ascensor. Es demasiado lindo.
Iba a decir de auto.
Ah, también. Y puede ser uno eléctrico, ya que este proyecto está preparado para la electromovilidad. Lo amo.
¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, Edificio Aqua de Tierra Firme. Tu espacio, tu historia.
A pesar de que últimamente muchas cosas han cambiado, en AFP Habitat nuestro compromiso sigue siendo el mismo: entregar una mejor asesoría. Desde ahora, si eres cliente de AFP Habitat y tienes 55 años o más, te llevaremos nuestras sucursales a tu casa con el nuevo servicio Video Asesores. Ingresa a tu sucursal virtual en afphabitat.cl y podrás ser atendido por videollamada con un ejecutivo para recibir asesoría en trámites de pensión, beneficios estatales, orientación previsional y mucho más. Video Asesores es una nueva innovación de AFP Habitat.
Hoy es el momento de transformar los cambios en oportunidades con el nuevo plan Fibra 900 MB de Movistar Empresas. Digitaliza e impulsa tu negocio. Contrátalo en movistar.cl/empresas.
AFP Habitat lleva sus sucursales a tu casa con el nuevo servicio Video Asesores. Si tienes 55 años o más, ingresa a tu sucursal virtual, agenda una hora y conéctate con un ejecutivo por videollamada. Otra innovación de AFP Habitat.
Y estoy un poco perdido cuál corresponde, pero
Te toca a Asociación Chilena de Seguridad.
Sí, claro, porque la Asociación Chilena de Seguridad, a través de su iniciativa Señales de Vida, busca entregar información y herramientas para aprender juntos nuevas normas seguras de comportamiento. Conoce las herramientas para empresas y trabajadores en señalesdevida.cl.
En Mita se está moviendo por Chile apoyando a todos los que trabajan para combatir esta pandemia. 20% de descuento extra en arriendo de camionetas 4x4, 4x2 y autos. Disponible para arriendos esporádicos. Más información en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo. 8 de la mañana con 39 minutos, don Oscar Landerreche, muy buenos días, ¿cómo está usted?
Oscar. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo va la cosa? Les noto un buen estado de ánimo. A Matías del Río siempre se le nota el buen estado de ánimo porque o habla de fútbol o habla como argentino. Ahí uno sabe que está como contento.
No hablo como argentino, pero no habla. Vos sos Oscar.
Pero está contento habla como argentino, una cuestión, ¿eh?
Pero hoy día no hablamos de fútbol, pues, Oscar. Mencionamos al fútbol, pero formaba parte del
fútbol,
paisaje, ¿no?
Política, ya sabes tú, eso es lo mismo.
Oscar, bueno, de eso fue justamente lo que hablábamos.
Claro, claro. Y si miramos tu ámbito, ¿estás con ánimo para hablar como argentino o estás deprimido? Oscar.
No, yo creo que ha ido mejorando un poquito la cosa. Yo creo que ustedes saben que desde un principio yo estaba como en el lado más estoico, un poquito más duro de los pronósticos de cómo venía esto. Básicamente por los antecedentes médicos y sanitarios internacionales, que yo creo que ahí es donde se juega todo. Y yo creo que cualquiera que haya estado poniendo atención a no solo a las noticias, sino tratando de leer los papers y mirar las cosas más científicas que han estado circulando, algunos seminarios que se han hecho, tiene que reconocer que las noticias respecto de la velocidad y factibilidad de disponibilidad de vacunas y remedios es importante, ¿no es cierto? Eso se ha acelerado, tampoco hay que ponerse, digamos, iluso, digamos, en términos de los tiempos de deployment de esto, ¿no es cierto? Eso igual va a tomar un tiempo, dependiendo de las características de la vacuna, pero también, pero claramente algo que se veía como un poco soñador, ¿no? Mucha gente que le estaba como colocando ficha a algo que no había ninguna evidencia de que pudiera ocurrir, creo que ya hay una factibilidad mayor, ¿no es cierto?, de que durante el próximo año, yo lo diría de esa manera, durante el próximo año existe una disponibilidad de vacunas, la otra, o de remedios que reducen enormemente la mortalidad y por lo tanto permiten una vida más llevadera con este bicho. La otra cosa que hay, que estuve metido en algunos foros, digamos, en los cuales se hace una revisión de la enorme, por así decirlo, la enorme cantidad de técnicas que se han compartido entre los distintos equipos médicos alrededor del mundo, que no son vacunas ni remedios, sino que son técnicas de tratamiento para la gente que llega a los hospitales, ¿ya? Y que han ido aprendiendo, ¿no es cierto?, unos de otros, y de hecho hay unos foros en internet y cosas en los cuales la gente ha ido, estas conversaciones ocurren a nivel de los directores de hospital, de los directores de las áreas críticas de los hospitales, ¿no es cierto?, y claramente ha habido un proceso mediante el cual ha bajado enormemente el impacto de esto, de los contagios, donde se ve con más claridad en Estados Unidos, que justamente Estados Unidos es un país que un poquito perdió el control del tema del contagio, Pero claro, la mortalidad igual no tiene los niveles que debiera haber tenido si tuviera lo mismo que, si fuera igual que Italia, ¿no? O sea, como que han aprendido a tratar esto los médicos. Entonces, yo creo que en ese plano hay buenas noticias, porque yo creo que al final del día lo que nos viene por delante es que una vez superado esta, el tema médico, la pandemia, lo que viene es una recuperación económica de un de una crisis muy grande internacional, y eso igual toma tiempo, digamos, así que pero el desde, digamos, es que tengamos una manera de sobrevivir, digamos, razonablemente y con riesgos acotados, el tema médico. Así que yo estoy un poquito más optimista de que viene un escenario bueno. No creo que eso sea pasado mañana. Creo que estamos hablando de principios del próximo año. Durante el próximo año vamos quizá a empezar a hablar más de la crisis económica que detonó la pandemia que de la parte médica, ¿no?
Claro, porque hay un, el otro día alguien le escuchaba, mira, la pandemia va a pasar, no te quepa ninguna duda, ya sea por la vacuna, ya sea por los tratamientos, la deuda se va a quedar.
Bueno, ese era el punto del que yo quería hablar, porque lo que va a quedar no solamente la deuda, sino el desafío de recuperación económica, porque como saben todas las personas que tienen algo que ver con una empresa, es mucho más fácil destruir que construir, ¿no es cierto? Cuando se desarma una empresa, se desarma en 2 minutos, bueno, no sé si 2 minutos, pero se desarma rápido. Armar una empresa es complicado, digamos, encontrar el talento, encontrar un local donde operar, armar tu propia cadena logística, por pequeña que sea, a veces es bien difícil. Entonces toma tiempo, armar las finanzas de la empresa, por supuesto. Entonces, claramente la recuperación toma tiempo. Y ahí es donde yo quería como mencionar que creo que hay una noticia que no se conversó tanto. Yo en este programa he visto que siempre como que la consuelo, como que traía el tema, ¿no? Porque está allá en Europa, ¿eh? Y ese lo que ocurrió la semana pasada, en que las autoridades de la Unión Europea pactaron un paquete de recuperación a nivel de Unión Europea, claro, a nivel de todo el continente, ¿no es cierto?
Claro.
Y creo que ese es un hecho por el tamaño del acuerdo y por lo que significa el acuerdo. Creo que es un hecho enormemente significativo y del cual además podemos sacar lecciones en Chile. Es enormemente significativo porque en el fondo es la primera vez que la Unión Europea se permite a sí mismo este gesto, que es asumir deudas colectivas, ¿ya? Y eso es muy importante oye, ustedes saben de este musical que se Hamilton. ¿Han visto ese musical, no? ¿O conocen el musical Hamilton?
Sí, lo conocemos.
Yo lo vi el fin de semana porque aprovecho de decir que está...
Está gratis.
Está gratis, está liberado, sí, antes era imposible encontrar.
Está como producido por Disney, gratis, sí. Hay que buscarlo y está circulando el vínculo.
Es impresionante.
Bueno, eso está basado en una famosa biografía de un historiador que se llama Ron Cherko, un nombre así. ¿No es cierto? Que sobre Hamilton.
Que fue el gran gestor del sistema económico al principio de Estados Unidos.
Bueno, es uno de los padres fundadores de Estados Unidos, pero es como el padre fundador economista, si tú quieres, aunque en realidad no era economista, en fin. Pero el gran tema central ahí es el famoso debate entre Hamilton y Jefferson, cuando Hamilton propone nacionalizar todas las deudas de la guerra. O sea, las deudas que los 13 estados habían incurrido combatiendo contra Inglaterra, contra el rey, digamos. Hamilton propone nacionalizarla, o sea, lo que dice es, vamos a establecer un Estado central que va a asumir las deudas, no vamos a establecer un banco nacional, que lo establecería en Nueva York, ¿no es cierto? Y para poder pagar esas deudas vamos a establecer un impuesto, ¿no es cierto? Entonces, muchas personas piensan que ese es el gesto central que establece los Estados Unidos, casi, porque hasta el momento anterior a eso, que era la posición que defendía Jefferson, ¿no es cierto? Lo que había era básicamente una federación de estados independientes, eso es lo que había, ¿no es cierto? Y entonces el gesto este de nacionalizar la deuda, ¿no? Nacionalizar las deudas es un gesto que es muy central en la constitución de estados nacionales, y por eso es que en el caso de la Unión Europea es tan interesante. Ahora, no es exactamente un momento, comillas, Jefferson, lo que está ocurriendo en la Unión Europea, por dos razones. Primero, porque no se establece el impuesto europeo, ¿no? Que ya sería como el siguiente paso, ¿no? Esto se va a pagar con los aportes de cada uno de los estados constituyentes de la Unión Europea. Va a haber una manera de que van a ir, porque todos ellos contribuyen a financiar la Unión Europea, que tiene su política y qué sé yo. Así que el siguiente paso, porque un paso es nacionalizar la deuda y el segundo paso es es descolocar el impuesto. Ese segundo paso no se ha tomado aún, digamos, ¿no? Pero yo creo que lo importante que está ocurriendo ahí es que en el caso de la Unión Europea, en el curso de 10 años, más o menos, ¿no es cierto?, han habido dos enormes shocks. Uno fue, por supuesto, la subprime, y el otro es la pandemia, que los ha dejado en evidencia que ese continente solamente se puede pensar como uno solo, ¿no? Por el nivel de porque la otra cosa que ellos quieren es tener movilidad, libre movilidad, sin fronteras. Bueno, si no tenéis frontera, entonces la pandemia tampoco, ¿no? Si no tenéis frontera, entonces las crisis financieras tampoco. Entonces, bueno, entonces no podía actuar como que no era un país, pues. Y si era un país, tenéis que tener deuda conjunto. Lo que define un país, lo que define que todos somos parte de una comunidad económica, es que todos debemos en conjunto, por alguna razón. El caso de Estados Unidos era porque había que financiar una guerra de independencia, en este caso estamos hablando de la pandemia y la subprime, qué sé yo. Y eso tiene que ver con lo que enfrentamos a futuro como chilenos, ¿no? Porque nosotros, de nuevo, al igual que los europeos, tenemos un doble shock, ¿no? Primero tuvimos el shock del estallido social, que reveló las incompletitudes e insuficiencias de nuestro modelo económico-social, por así decirlo. Y lo segundo que tuvimos son los efectos de esta pandemia, que a nosotros nos afecta mucho porque no solamente nos llegó el bicho, sino que adicionalmente somos un país abierto, exportador, expuesto a lo que le pasa a los mercados internacionales. Entonces, y evidentemente vamos a tener que enfrentar el desafío de rearmar un poquito el modelo o algún modelo de desarrollo o alguna estrategia de desarrollo para futuro en Chile. Y eso va a ser un esfuerzo que va a requerir, digamos, que muchas partes del país, digamos, asuman compromisos, ¿no? Asuman compromisos, pero también reciban ayudas, ¿no? Y ese proceso va a involucrar visitar una manera inteligente de manejar nuestras deudas. ¿Pero cuáles deudas? Las deudas en conjunto. Por suerte para nosotros, a pesar de todo lo que hemos tenido que financiar en el último tiempo y todos estos paquetes y todo lo demás, partimos este proceso de un nivel de deuda razonable, lo que significa que, ¿no es cierto?, los paquetes adicionales no nos llevan a la quiebra, sino que nos ponen en un lugar normal, si tú quieres. ¿Mm? Pero ese va a ser el tema que viene a futuro. Y yo creo que harto de las cosas que pasaron en Europa en la negociación de ese paquete nos informan de cómo van a ser los gestos políticos que distintos actores van a tener que hacer para armar ese futuro pacto fiscal, ¿no es cierto?, y chileno. Así que eso, quería llamar la atención a la gente, ponerle un poquito más atención a ese proceso.
¿Cómo ves ese pacto por la vía de una reforma tributaria que permita financiar la deuda aumentando la base, subiendo los impuestos? O sea, no sé, tal vez me fui muy lejos.
No, inevitablemente, todos sabemos que en Chile inevitablemente a futuro vamos a tener que subir los impuestos. No creo que se requiera, digamos, alta matemática para darse cuenta de eso. Eso es evidente. Y también es cierto de que una de las características del sistema tributario chileno, como todos sabemos, es que no es todo lo progresivo que podría ser, ¿no? Es uno, lamentablemente, uno de los sistemas tributarios menos progresivos que hay en la OCDE, ¿no? Que redistribuye menos, por así decirlo. Igual pagan más los ricos que los pobres, por supuesto, pero sí. La distribución antes y después no cambia mucho. Así que no, yo creo que efectivamente viene una discusión sobre impuestos futuros, sobre un alza tributaria importante, pero lo que yo quiero decir es que, independientemente de que la política del día a día, la política, como ustedes decían, de matinal, digamos, no, quizás no aguanta una discusión así, digamos, sino partes de ella, yo creo que la discusión tiene como tres ejes, ¿no? Uno es este tema de los impuestos, ¿no?, que se van a necesitar, las alzas tributarias inevitables que vienen, y progresivas. Lo segundo es cómo se hace con el manejo de la deuda. Alguna gente se olvida, digamos, pero uno de los pilares de la prosperidad lograda en los años de la Concertación, en los años de la transición a la democracia, fue justamente un momento en que Chile prácticamente logró pagar toda su deuda externa. O sea, no teníamos deuda, que era una cosa increíble para un país emergente, y por eso es que éramos como el favorito de los capitales internacionales. Así que el manejo de la deuda es una cosa importante. Y lo tercero va a ser un paquete muy sustantivo de ayudas sociales, donde el tema de las pensiones es muy central, pero hay otros, ¿no? Remedios, qué sé yo, vivienda, etcétera.
Son tres cuartos, claro. Lo mismo, si tú tienes a los jubilados con remedios gratis, con salud, o remedios a costo muy razonable, acceso a la salud, y el problema de la vivienda resuelto, la pensión se convierte casi en el tema minoritario, digamos.
Claro, el tema de alimentos quizás es lo que va quedando, pero efectivamente, pero igual todos sabemos que al final del día el big ticket item, digamos, es pensiones. En todas partes del mundo es así también es en Chile. Entonces esas tres patas van a estar ahí. Y yo creo que lo que necesitamos es que nuestro sistema político empiece a discutir esas tres patas, ¿no? Esa, y yo lo que veo es que no estamos discutiendo esas tres patas, pues estamos discutiendo la que esté de moda cada día, digamos, básicamente, un pedacito de ella, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, seguramente vamos a entrar en el ciclo clásico, digamos, como de histeria y de separación entre los buenos, los malos, los neoliberales y los populistas, digamos, en torno a algunos nuevos proyectos que han salido en el del Parlamento, como por ejemplo el impuesto a los superricos, etcétera, ¿no es cierto? Y yo creo que, bueno, no hay nada que uno pueda hacer para detener ese tipo de debate, pero en mi opinión, la reforma tributaria que tiene que hacer Chile, ¿no?, no gira en torno al impuesto a los superricos. Ese puede ser, o sea, un impuesto al patrimonio podría ser una variable como muchas otras, tiene muchos defectos y algunas virtudes, digamos, como todos los impuestos. Pero esa discusión hay que tenerla de una manera un poquito más integral, o si no vamos a ir de improvisación en improvisación, digamos, perdiendo la oportunidad para generar este pacto que yo creo que hay que hacer.
Los minutitos que quedan me gustaría que tú nos ayudaras a mirar así con los binoculares, porque se ha repuesto, se anuncia que se repone y se reactualiza la discusión del sistema de la reforma al sistema de pensiones, no AFP, que es mucho más amplio que la AFP, que cuesta a veces entenderlo. ¿Cómo hay un antes y un después? Pues claramente, la semana del 10% va a quedar marcada en la historia de Chile por varias repercusiones, ¿no? ¿Cómo se puede retomar eso? Ya inmediatamente los senadores, porque están en el Senado ahora, de oposición dicen que ni piensen que el 6% va a ir, no puede sino ir todo a un fondo común. ¿Cómo se puede restituir racionalmente esa conversación?
Mira, yo creo que todo pacto político siempre tiene dos características. Las de las partes ganan algo y pierden algo. ¿No es cierto? Y aquí hay distintas cosas que están involucradas en la discusión sobre pensiones, ¿no? Una tiene que ver con los derechos de propiedad de las personas que han ahorrado sus pensiones en el sistema AFP, que era el que tenían. ¿No es cierto? Ese es un tema importante para muchas personas de clase media también. Dos, es si vamos a renunciar o no a la idea de que tiene que haber ahorro obligatorio. Porque yo he escuchado gente que dice que no, que es una no sé qué cosa es, que eso es malo. Eso es una segunda cosa, ¿no es cierto? Tres, es si esos fondos que son recaudados de acuerdo a ese mecanismo, lo que en efecto constituye un impuesto, digamos, tienen o no que ser administrados por unos intermediarios financieros privados, las famosas AFP, que yo creo que hay hartas razones para cuestionar la sabiduría incluso de eso, desde un punto de vista político, desde un punto de vista, o sea, perdón, antes de toda esta crisis de la AFP teníamos un problema con evasión de las cotizaciones, ¿no? Bueno, obviamente una empresa privada va a ser muy difícil que solucione eso. Un servicio estatal, tipo impuesto interno, lo va a poder solucionar quizás de mejor manera, porque tiene más atribuciones. Entonces, hay una serie de preguntas que tenemos que abordar sobre el tema de la reforma de las pensiones, donde el objetivo central, por supuesto, ¿no es cierto?, es que podamos tener un sistema previsional que, sí, involucra ahorro obligatorio, pero también involucra, como todos sabemos, digamos, un pilar redistributivo más o menos significativo, que en mi opinión debe ser financiado con impuestos generales, no con traspasos de unos a otros, digamos. Pero bueno, si uno preserva ciertos elementos de racionalidad financiera en el sistema, de pensiones, que además todos sabemos que son un pilar importante, esos fondos, como sea que sean administrados o licitados o intermediados, son importantes para el mercado de capitales, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿no es cierto?, a cambio de sostener eso, ¿qué cosas están dispuestas a entregar las distintas partes, ¿no? Y claro, aquí cada uno tiene su fetiche, su hechita que afilar y su interés, digamos. Pero yo creo que la reforma previsional que hay que armar en Chile es bien grande, es bien estructural. Y tenemos, por suerte, modelos bastante razonable. A mí el que más me gusta es el canadiense, digamos, que me parece que mezcla distintos aspectos de esto bastante bien. Si uno transitara desde el modelo chileno al de las canadiense, efectivamente lo que ocurriría es que las AFP dejarían de atender público, digamos, se convertirían básicamente en intermediarios financieros que compiten por fondos licitados para administrarlo. Desde un recaudador único estatal, por ejemplo, ¿no? Sería una cosa así. Pero bueno, esa es mi opinión de lo que yo he podido estudiar del tema.
No, obligatorio, no el voluntario. Bueno, está bien.
Por supuesto. Pero ese es mi cuento, ¿no es cierto? Mi favorito, pero, en fin, puede haber otros, ¿no? La discusión sobre cómo se financia la parte redistributiva, creo que es una discusión que tenemos que tener al interior de la izquierda, francamente. ¿no es cierto? Yo soy de la posición de que eso debe ser financiado con impuestos generales, ¿no es cierto?, para que el capital también contribuya a las pensiones de los trabajadores, digamos, ¿no?, que nosotros no sea redistribución entre trabajadores, pero hay personas que no, que consideran que tiene que ser una redistribución dentro de las cotizaciones. A mí me parece es una cosa que yo no entiendo muy bien qué sentido tiene eso desde una perspectiva de izquierda, pero en fin, pero una discusión que hay que tener. Entonces todas las partes aquí tienen que renunciar a algo, algo que les gusta, algún fetiche, alguna propuesta atávica, ¿no es cierto? Que no, todos vamos a tener que decir, bueno, logramos esto, pero bueno, tuvimos que entregar esta parte, ¿no? Y creo que esa conversación de nuevo es una conversación estructural grande, ¿no es cierto? Y de nuevo, la política es como es nomás, digamos, y funcionan con las claves que funciona, pero yo sí creo que las personas que están aquí en cargo de dirección estratégica en los partidos, digamos, en el Parlamento, quizá podrían dedicarle, no sé, un ratito del día, ¿no es cierto?, entre matinal y matinal a esto.
Porque pucha que es importante el tema, ¿no? Oscar Landerreche.
Oscar.
No, yo te digo Oscar nomás. Oscar Landerreche.
Nos pilló la hora.
Nos vemos en 15 días más.
Muchísimas gracias, como siempre. Que estén muy bien. Chao.
Adiós.
Chao y todo.
Y nos vamos, Matías.
Nos vamos. Esta información privilegiada aquí en la
mañana. Buenos días.
Que tengan muy bien.